para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Y en el día de ayer dábamos cuenta del fallo judicial que terminaba condenando a los asesinos de Lucas González. Ahora, esto implica también pensar en el entramado que subyace detrás de estos acontecimientos, porque uno puede inferir también, teniendo en cuenta el devenir histórico y la impronta ideológica que hoy expresan aquellos que integran la coalición opositora en la República Argentina, e incluso revisando su pasado histórico, que abrevan en una matriz que entiende la violencia como parte de la ejecución política del programa que quieren implementar en la República Argentina. Para ahondar en esta materia y analizar con mayor profundidad el tema, le damos la bienvenida al periodista y escritor Ricardo Rajendorfer. Ricardo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda y te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar hablando con vos.
El gusto es mío, Ricardo. ¿Se puede inferir esto que precisamente existe una matriz no solamente ideológica, sino también política que abreva en la violencia para poder imponer un modelo de país que abreva permanentemente en un concepto civilizatorio que desprecia a los sectores populares?
Sí, sí, eso se da desde tiempos inmemoriales. Lo notable es que en estos días una campaña electoral esté cifrada en tal, diríase, fatalidad. O sea, si años atrás algún candidato hubiese hecho su campaña anunciando las peores calamidades económicas y represivas, tal como ahora lo hace, por ejemplo, Milei, tal como lo hace Larreta, tal como lo hace Patricia Bullrich, desde luego su ensoñación electoralista no prosperaría. Ahora, digamos, aparentemente eso, como se dice comúnmente, garpa, ¿no? O sea, esta gente incurre en una curiosidad que, más que política, yo diría que es psiquiátrica. O sea, repito, anuncian las peores calamidades para así obtener el voto nada menos que de sus futuras víctimas.
Sí, lo curioso también es que no prometen sobre algo que no conocen, sino sobre algo que hicieron, ¿no?
Exactamente, exactamente, y además, de algún modo, eso está internalizado en ellos de un modo absolutamente brutal. Por ejemplo, en los días posteriores al asesinato del pibe Lucas González, quien fue asesinado creo el 17 de noviembre del 2021, esto habrá sido el 18 o el 19 de noviembre de 2001, luego de que el ministro de Seguridad el porteño pusiera en disponibilidad a los policías involucrados en el hecho, aparece Patricia Bullrich en el canal de La Nación Más, criticando la medida tomada, o sea, el pase a disponibilidad de estos sujetos, argumentando de que es un mal mensaje hacia la sociedad, ¿no? Este video, desde luego, el video de estas declaraciones está circulando actualmente en las redes sociales, y no creo que beneficie mucho a Patricia Bullrich.
En este sentido, esta internalización lleva a que por ejemplo, sujetos como Horacio Rodríguez Larreta haya buscado de cierta forma la lumpenización de la fuerza policial en la ciudad de Buenos Aires para asimismo producir una especie de desclasamiento y poder generar un adoctrinamiento que implique convencer a los agentes de la fuerza que los sectores populares son sus enemigos?
Mira, con la policía de la ciudad y con su predecesora, la metropolitana, pasa una cuestión notable. Uh-huh. O sea, sobre la base de que en el país casi todas las fuerzas policiales hicieron de la recaudación a través de las cajas delictivas su sistema de sobrevivencia, tenemos policías, el ejemplo más acabado es la bonaerense, tenemos policías que se autofinancian y por lo tanto se autogobiernan, o sea, son una serie, una suerte de Estado dentro del Estado. Pero la policía de la ciudad, además de sus prácticas recaudadoras, porque recaudan del mismo modo que recauda la bonaerense, que lo hacía la policía federal antes, etcétera, 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 además de eso, tiene una característica que no tiene el resto de las fuerzas de seguridad. Es una milicia partidaria, o sea, es la mazorca del PRO. Es la mazorca del PRO y en consecuencia, digamos, expresa los peores atavismos de ese espacio político. Uno de ellos, aunque, digamos, hacen lo posible para disimularlo, es evidentemente no solo el racismo, sino también el clasismo.
Uno podría decir ahí que hay un trabajo de colonización pedagógica y cultural, para citar a Jaureche, en tanto y en cuanto uno infiere que la mayoría de los agentes que componen el cuerpo de la policía también vienen de sectores populares, ¿no?
Exactamente, pero es como decía John William Cook, son como perros guardianes, cuidan la mansión, pero los hacen dormir afuera.
Bueno, vos hablabas del proceso histórico, ¿no? También donde abreva esta gente, y se me ocurre pensar en esa misiva que le mandó Sarmiento a Mitre, donde decía, no trate de economizar sangre de gauchos, ¿no? Parece que repetimos...
Exacto, exacto. Y vos sabés que Blaquier, el magnate azucarero que se acaba de morir, que estuvo involucrado en el terrorismo de Estado, con la desaparición, con un hecho que pasó a la historia como la noche del apagón, que fue un secuestro masivo de personas en la localidad jujeña de San Martín, alias Ciudad Ledesma. El tipo tenía veleidades de escritor, ¿no? Sí. Y tiene una obra, que no me acuerdo cómo se llama, que habla de que en la antigua Grecia las funciones policiales estaban a manos de esclavos, ¿no? Y bueno, digamos, esa idea, de algún modo, tal vez sin que sus hacedores leyeran a los escritos de Blaquier, que no son muy populares, por cierto, no son un bestseller, esa es una de las ideas que impera.
Podemos encontrar vestigios de la hoguera, para citar, ya que estamos citando. Digo, porque, por ejemplo, en 2018, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, había mandado a la prefectura a reprimir una protesta dentro del astillero Tandanor contra trabajadores que estaban reclamando por despidos que había generado el propio gobierno de Mauricio Macri. Y hoy esto lo vemos refrendado de alguna manera también en Jujuy, ¿no? Donde se ocupa con las fuerzas policiales espacios de trabajo, pero también espacios comunitarios. Es decir, que insisto sobre algo que hablamos al principio de la charla, Ricardo, el hecho que el programa de ellos contempla la violencia política como un eje central de la ejecución política.
Sí, 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 y además lo hacen en, digamos, lo discuten hasta en términos absolutamente demenciales. Fíjate vos que ayer o antes de ayer hubo una una fuerte polémica entre Pietri, que es el heladero de Bullrich a la precandidatura, con Morales, que es el heladero sí. de Larreta en su precandidatura y además el gobernador de Jujuy, sobre la represión en esa provincia, en la que Pietri lo acusa al otro de haber sido demasiado blando, y el otro, o sea, Morales, muy indignado, empieza a recitar todas las barbaridades que hizo, detener a Milagro Salas, desatar tal o cual represión, etcétera, 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 para demostrarle que no es ningún tibio. O sea, estamos frente realmente ante un festival de atrocidades.
En ese sentido, cierta militancia del Capo Nacional y Popular peca de ingenua al reducir esto a una discusión de discursos de odios, porque esto implicaría de cierta manera que hay un rapto de emotividad cuando hay una cuestión de racionalidad estructural para llevar adelante un modelo de país. ¿O crees que eso es solamente una discusión que se da en torno a microclimas como pueden ser las redes sociales?
No, mira, yo pienso francamente que, estamos, el mundo, no solo Argentina, el mundo se ha convertido en una especie de República del Weimar, en la alusión al régimen que hubo en Alemania entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 1933, cuando Hitler gana las elecciones. O sea, Hitler gana las elecciones, lo votaron ese hombre, ¿no?
Sí.
En ese sentido, en ese lapso que yo señalo, se incubó el huevo de la serpiente. Y evidentemente asistimos en este momento, a nivel global, a una derechización del espíritu público, una derechización del espíritu público. Hay un sociólogo portugués que lo explica muy bien, Boaventura de Sousa Santos, quien plantea la existencia del fascismo societal, y plantea que, a diferencia de los procesos de ultraderecha que asolaron la Europa de la primera mitad del siglo XX, este no es un fascismo con esvásticas y camisas pardas, sino que no es un fascismo que surge de un partido político o de un Estado, sino es un fascismo que surge del cuerpo social. O sea, es un fascismo sin jefes, es un fascismo pluralista, pero es lo que podríamos llamar el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo, ¿no?
Hay un agravante que ayer lo hablamos con un compañero aquí en la radio, haciendo un trazado comparativo ya en el plano internacional, ¿no? Porque uno podría ver los sectores reaccionarios, por ejemplo, en España, que ahora se debaten en elecciones y que pueden ganar terreno tal cual lo estás señalando vos, pero sin embargo todavía les queda un resquicio de cierta moralidad, siempre entre comillas todo esto, teniendo en cuenta que son de cierta forma nacionalistas, ¿no? Y la reacción en la Argentina es todo lo contrario. Mira siempre para afuera y pretende presentarnos con orgullo cómo se arrodilla ante los poderes internacionales.
Sí. Esa es la diferencia entre la ultraderecha nacionalista, que a veces es católica y a veces no, con la ultraderecha neoliberal, ¿no?
Por último, Ricardo, teniendo en cuenta estas reflexiones, ¿tenés esperanzas que no logren avanzar en la Argentina o la ves difícil?
Espero que no. O sea, digamos, si lo supiera, en vez de dedicarme al periodismo, me dedicaría al turf, que ganaría Maguita.
Sí,
¿no?
Estaría bueno.
Espero que no. Imploro al destino que no. Como no creo en Dios, creo en el destino, aunque no sé cuál va a ser el destino, digamos, prendo mi vela a eso, para que no suceda lo que vos acabas de decir.
Le agrego una más a esto que estábamos hablando del plano internacional, ¿no? Porque hay una similitud muy muy clara entre los discursos que expresan los distintos actores de la oposición, Bullrich, Morales, Larreta, Vidal, Macri, con los discursos que expresan algunos funcionarios de Estados Unidos, incluido Biden, ¿no? Por ejemplo, en relación, se puede entender lo mismo en relación cuando hablan sobre el conflicto de Ucrania, ¿no? Están hasta ahí alineados también en eso.
Sí, 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 evidentemente. Evidentemente, repito, no es un fenómeno nacional, sino es un fenómeno global y, desde luego, tiene un origen hegemónico que, digamos, son los grandes conglomerados de poder y Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera es, el conflicto entre Rusia y Ucrania es fruto de esa puja, solo que, digamos, en este punto los que de algún modo apoyan la inercia y la alineación hacia los Estados Unidos de la Unión Europea se encontraron con el muro de la Federación Rusa.
Ricardo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde para poder profundizar algunas temáticas que a veces lamentablemente quedan solamente miradas de la superficie. Así que gracias.
Te mando un abrazo.
Abrazo grande, que sigas bien. Así pasaba por nuestro programa el periodista y escritor Ricardo Rajendorfer.